Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Seguimos hablando del inicio de clases, pero en este caso centrándonos en los centros de secundaria de Salobreña, cuyos alumnos el próximo lunes estarán retornando a las aulas. Vamos a hablar también sobre personas que han sido detenidas en Motril durante el mes de agosto por la Policía Nacional. También conoceremos los datos del IPC del mes de agosto correspondientes a la provincia de Granada y también una interesante iniciativa que tiene lugar en el Hospital de Motril con una muestra del Museo Arqueológico de Granada que pretende acercar justamente la colección o parte de la colección de este museo a todos aquellos que pasan por el hospital. Más asuntos, hay Ecomercado este próximo domingo en Salobreña, conoceremos cuál es el taller que se va a desarrollar, ya saben, en cada edición hay un taller diferente. Más asuntos, hablaremos de comercio, también de enología, mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Más de 850 alumnos de secundaria arrancan el curso el próximo lunes en Salobreña. La Policía Nacional detiene en Motril a 12 personas reclamadas por la justicia durante el mes de agosto. El IPC cae un 0,1% en Granada en agosto, pero la inflación interanual se mantiene en el 2,8%. El Museo Arqueológico de Granada acerca su colección al Hospital de Motril con una nueva muestra itinerante. El Ecomercado regresa este domingo con un taller creativo para reinventar el pueblo. La campaña La Suerte del Comercio repartirá 800 euros en premios entre los clientes de las tiendas sexitanas. Y el Muñecar ofrece un curso gratuito de elaboración de vino artesanal de la mano de Bodegas Calvente.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Los centros educativos de secundaria en Salobreña, el IES Nazarí y el IES Mediterráneo, darán inicio a las clases del curso 2025-2026 el próximo lunes 15 de septiembre, tanto para la etapa de ESO como en bachillerato y formación profesional. Será a las 12 del mediodía en los dos centros y el martes 16 habrá horario normalizado para los más de 870 alumnos de estas etapas educativas. En el IES Mediterráneo, van a iniciar el curso unos 300 alumnos, la misma cifra que el año anterior, y 54 profesores, uno más que en 2024. Un docente está de baja que se espera sea sustituido en los primeros días de la próxima semana. Su directora, Jessica Padial, ha dicho que el inicio del curso llega con la gran novedad de la implantación del aula Ateca, que se convierte en un nuevo espacio de innovación y conexión con el mercado laboral para el alumnado en formación profesional. Entre sus recursos destacan la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D, tecnologías que permitirán a los estudiantes del IES Mediterráneo trabajar en entornos simulados y enfrentarse a retos similares a los del ámbito profesional. Ha contado con una inversión de 55.000 euros, financiada a través del Plan de Modernización de la FP del Ministerio, con fondos europeos. También se ha remodelado el hall de entrada, creando nuevos espacios, nos lo explica la directora del centro, Jessica Padial.
Hemos hecho, por ejemplo, el hall, lo hemos tenido que modificar entero, el suelo no estaba en condiciones y hemos hecho algunas habitaciones, ¿no?, para adecuar espacio. Y nos concedieron también el aula Teca, así que hemos tenido que ampliar un aula y acondicionarla, ¿no?, suelo, instalaciones, ventanas, en fin, ponerlo todo para que esté acorde a las necesidades del alumnado. Nosotros ya tenemos el proyecto educativo, está consolidado, así que vamos a seguir trabajando con las mismas líneas de actuación, potenciar los perfiles de STEAM, el aprendizaje de idiomas, los agrupamientos flexibles. Sí, es verdad que claro, tenemos que participar en nuevos proyectos y al final del curso pasado pues solicitamos, por ejemplo, uno de ampliación de nuestra radio, ¿no? Y dijimos, vamos a solicitar otro proyecto y hemos solicitado una ampliación de ese proyecto. Trabajamos también con la acreditación del AMU. Este verano ya hemos cerrado las tres movilidades que vamos a hacer el curso que viene.
para apadear los proyectos complementarios que vienen trabajando, están dando un buen resultado y tienen muy buena aceptación, tanto por parte de los alumnos como de las familias. Ya están preparando movilidades de los alumnos con centros de secundaria de Francia, Países Bajos e Italia dentro del programa Erasmus Plus, al que se incorporan este curso por primera vez los alumnos de los ciclos formativos. En cuanto al IES Nazarí, acogerá este curso a unos 570 alumnos, prácticamente el mismo número del curso anterior, que estarán atendidos por un claustro de 55 profesores. Uno de ellos está de baja y se prevé que en los primeros días de la semana próxima sea sustituido por la Junta. Su directora Emilia Cobos ha explicado que los niños encontrarán cambios gracias a las mejoras que se han implementado durante el verano, tanto en el patio donde se ha pavimentado una zona que se inundaba cuando llovía, y han aprovechado ese nuevo espacio para la instalación de unas mesas de ajedrez de obra. También se ha creado un nuevo aula en la zona exterior. Emilia Cobos es la directora del IES Nazarí.
Hemos hecho un aula nueva en la parte del patio, que era uno de los proyectos que teníamos aprobados del curso pasado. También hemos ensolado una zona que siempre que llovía se encharcaba. Y ahí justamente bajo techo hemos puesto tres mesas con tres tableros de ajedrez cada una, pues para que los niños que les gusta mucho el ajedrez, jugar en los recreos y demás, pues puedan estar tranquilitos jugando. Hemos hecho ese aula porque como tenemos muchos desdobles, hemos hecho los grupos más pequeños, porque nos han mandado a última hora también profesorado nuevo. Entonces hemos hecho los grupos más pequeños y necesitamos más aulas, claro está. Si desdoblamos, necesitamos espacio en los que poder dar clases.
Ha explicado Cobos que este mes se centran en la planificación de todos los proyectos complementarios que ofrecen al alumnado, donde destacan los de plurilingüismo y movilidad europeos con Alemania y Francia, y se han sumado al programa CIMA, que trabaja aspectos que van desde el fomento de hábitos de vida saludables a temas tecnológicos de robótica y aeroespacial, aunque se encuentran a expensas de que la administración los autorice. Ese día también comenzará el curso para los 300 alumnos del Servicio de Educación Permanente de Salobreña, Lobres y La Careta y el alumnado universitario. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la seguridad, porque la Policía Nacional ha detenido en Motril a 12 personas durante el pasado mes de agosto, todas ellas reclamadas por autoridades judiciales de ámbito nacional, según ha informado el cuerpo policial. Estas detenciones forman parte de un dispositivo desarrollado también en Granada y Baza y han permitido cesar las requisitorias en vigor que pesaban sobre los arrestados. En el caso de Motril, todas las reclamaciones eran de carácter nacional. Los motivos de las requisitorias estaban relacionados en su mayoría con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como robos con fuerza, hurtos y estafas, aunque también se han detectado casos vinculados a violencia de género o conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los 12 detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales reclamantes, completando así la colaboración de la Policía Nacional con los juzgados en la localización y captura de personas con causas pendientes o sentencias firmes de ingreso en prisión.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El IPC cae un 0,1% en Granada en agosto, pero la inflación interanual se mantiene en el 2,8%. Para UGT, los datos se deben a las segundas rebajas. Informa Manolo Guirado.
Efectivamente, un viernes para las estadísticas y los porcentajes. El índice de precios de consumo, el IPC en la provincia de Granada, registró en agosto un descenso del 0,1% respecto al mes anterior. Una ligera bajada, similar a la del mismo mes de 2024, cuando se mantuvo en el 0,0%. Por grupos, el mayor aumento mensual de precios se produjo en ocio y cultura, 1,2%, y en restaurantes y hoteles en 0,5%, mientras que las bajadas más destacadas correspondieron a alimentos y bebidas no alcohólicas, en una bajada del 1,6%, y en vestido y calzado, que bajó un 0,7%. En términos interanuales, los precios en Granada han subido un 2,8% frente al 2,1% registrado en el mismo periodo de 2024. En este balance, solo ocio y cultura ha experimentado una caída de precios en torno al 0,6%, mientras que los mayores incrementos se han dado en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. en 6,2% y en bebidas alcohólicas y tabaco en un 5%. Ya en lo que va de año, el IPC acumula en Granada un aumento del 1,5%, una décima más que en el mismo periodo que el año pasado. En este balance se han abaratado vestido y calzado un 14% y muebles, artículos del hogar y mantenimiento del hogar en un 0,8%, mientras que han destacado las subidas de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 3,9% y restaurantes y hoteles en un 3,8%. Para Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT en la provincia, el leve descenso de agosto se debe sin duda a la segunda rebaja, si no va a tener casi incidencia en los bolsillos de las familias granadinas. Ha advertido de la presencia inflacionista que sigue mermando el poder adquisitivo de la población trabajadora, especialmente por el encarecimiento de la vivienda, la energía y los productos básicos. Gutiérrez recuerda que la evolución de la inflación está condicionada por factores externos como los conflictos bélicos internacionales o las medidas arancelarias impuestas por la administración Trump, que elevan el coste de numerosos productos e impactan en la estabilidad de sectores clave del empleo. Ante este contexto, el dirigente sindical insiste en la necesidad de incorporar cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos para proteger a la clase trabajadora. Según datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, la subida salarial media en los convenios provinciales de Granada se sitúa en el 2,85% a 30 de junio del año 25.
Si algún oyente se acerca por estos días al Hospital Comarcal Santa Ana, que no se sorprenda si se encuentra con una muestra arqueológica. Se trata de la exposición itinerante El Museo se va de viaje, que llega de la mano del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada y que permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre. Esta misma mañana se ha inaugurado esta iniciativa, que tras su paso por varios hospitales de Granada y provincia, continúa desarrollando su innovador proyecto expositivo itinerante que pretende acercar el patrimonio histórico de la provincia a entornos hospitalarios. Allí, según ha explicado el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, el contacto con la cultura se convierte en una herramienta de bienestar emocional, estimulación cognitiva y mejora de la calidad de vida para pacientes, familiares y personal sanitario. El objetivo central del proyecto es llevar el museo fuera de sus muros, facilitando el acceso a la cultura a aquellos sectores de la población que, por motivos de salud, movilidad o aislamiento geográfico, tienen dificultades para acudir al museo por sus propios medios. La muestra, que ya ha recorrido el Hospital Clínico San Cecilio, el Hospital de Alta Resolución de Loja y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, recala ahora en el Santa Ana de Motril, donde permanecerá entre los días 12 y 30 de septiembre de este año. La exposición está compuesta por 15 paneles autoportantes que albergan 13 reproducciones de piezas arqueológicas destacadas de la colección del museo. Estas reproducciones han sido cuidadosamente seleccionadas por su valor simbólico, artístico e histórico, con el fin de ofrecer una visión representativa del rico legado cultural de la provincia. Entre las piezas más destacadas se encuentran las sandalias de Esparto de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, uno de los calzados prehistóricos mejor conservados de la península, el ídolo antropomorfo del Malagón en Cúllar, una pieza emblemática del Neolítico con fuerte carga simbólica, un jarro de boca de seta procedente de la necrópolis Laurita de Almuñécar, que remite a los ritos funerarios del mundo ibérico, un relieve de caballito del santuario ibérico de Ilurco de Pinos Puente y la redoma de las liebres de Medina Elvira en Atarfe, testimonio de la sofisticación del mundo andalusí. La directora del Museo Arqueológico, María Ángeles Ginés Burgueño, presente en la inauguración, ha indicado que estas piezas actúan como vehículos narrativos que permiten establecer un diálogo entre pasado y presente, fomentando la curiosidad, la memoria colectiva y el vínculo emocional con el territorio. La muestra se complementa con talleres didácticos y visitas comentadas, adaptados a los diferentes perfiles del público hospitalario. Estas actividades están especialmente pensadas para pacientes de larga estancia, personas mayores, cuidadores y usuarios frecuentes de los centros, así como para el personal sanitario que desee participar. El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Osete, ha aplaudido la iniciativa que permite compartir una pincelada de la historia de Granada con nuestros pacientes y con sus familiares. Hemos ubicado la muestra en una zona visible de nuestro hospital, ha dicho, al alcance de todos, porque entendemos que la cultura también es salud, mejora nuestro estado de ánimo, nos enriquece emocionalmente y nos ayuda a aliviar el estrés.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar impulsa el comercio local con la campaña La Suerte del Comercio, que repartirá 800 euros en premios.
En esa tarea están la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento Sexitano y también la Asociación del Comercio de la Ciudad, ACOS. Han presentado ya esta nueva campaña, que se trata de una iniciativa para incentivar las compras en el comercio de proximidad y apoyar a los vecinos en la llamada Cuesta de Septiembre. Del 15 de este mes, el próximo lunes, y hasta el día 11 de octubre, los clientes que compren en los 70 establecimientos adheridos van a recibir una papeleta por cada ticket de compra. Con ella van a poder participar en un sorteo que va a repartir 800 euros en vales de compra bajo el lema Pequeños negocios hacen grandes historias. La concejala de Comercio, Lucía González, ha presentado la campaña junto a la presidenta de ACOS, Remedios Rico, en un acto celebrado en el restaurante Los Geranios. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y ACOS buscan dinamizar la economía local y premiar la fidelidad de los clientes, reforzando el papel de los pequeños negocios como motor social y económico de Almuñécar, ha dicho Lucía González, a la que ya escuchamos.
Solo tienes que comprar en un comercio adherido a la campaña, todos ellos pertenecientes a la asociación ACO, a la Asociación de Comercio Sexitano. Y bueno, con la compra te darán una papeleta que tienes que depositar en el buzón que se encuentra en la plaza del ayuntamiento. Y cada sábado sortearemos un bono de 100 euros. El último sábado sortearemos 5 bonos de 100 euros. Con lo cual los animamos a participar en esta campaña. Recordar que con esta iniciativa lo que intentamos es dinamizar nuestro comercio y que son los que dan vida a nuestras calles y además son una fuente de empleo. Además de premiar a esos vecinos y visitantes que siguen apostando por comprar en el comercio local y por comprar en el comercio de cercanía.
Por su parte, Rico ha subrayado que se trata de repartir 800 euros en vales porque durante la Cuesta de Septiembre viene bien un regalo. No solo hay en la ciudad un comercio importante y variado, sino que además premia a sus clientes. Los sorteos se celebrarán en directo cada sábado a partir del 20 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento. Los tres primeros sábados se van a entregar vales de 100 euros, mientras que en el sorteo final se otorgará un vale de 500 euros, todos canjeables en los comercios adheridos, cuyo listado completo se puede consultar a través del código QR incluido en los carteles de la campaña. Además, la Concejalía de Medio Ambiente repartirá bolsas reutilizables de materiales 100% reciclados con el eslogan Pequeños negocios hacen grandes historias, para reforzar el mensaje de consumo responsable y sostenibilidad.
El PSOE de Almuñécar y la Herradura ha presentado un paquete de 14 medidas para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos que presta el ayuntamiento. Los dirigentes Josué Díaz y Álvaro López han explicado que se trata de un plan perfectamente realizable para el que no se necesitaría de grandes inversiones y que sería perfectamente viable de ejecutar. Señalan que estas medidas se deberían mantener durante todo el año, pero son especialmente importantes en verano, cuando la ciudad tiene un mayor número de residentes y nuestros servicios públicos son más demandados, afirman. Los socialistas reclaman una mejor gestión del dinero que pagan todos los vecinos, más equitativa y más justa, y sobre todo centrada en lo que realmente necesita Almuñécar. Ya está bien, dice, de despilfarrar en fiestas y propaganda política, mientras hay un municipio con una cara B, abandonado y discriminado. Se pregunta Josué Díaz, ¿hasta cuándo podremos seguir aguantando la política de la nadería y el derroche al que nos tienen acostumbrado el PP y su alcalde, Juan José Ruiz Goya? Entre las propuestas del PSOE destacan el refuerzo de los servicios de limpieza y jardinería, con operarios fijos por cada barrio y más papeleras y contenedores soterrados. La limpieza del municipio durante este verano es bastante mejorable, remarca Álvaro López. Además, dice que es necesario ampliar el servicio de socorrismo del 15 de junio al 30 de septiembre, reabrir ya el acuario municipal y renovar el parque Loro Sexy. Por otra parte, entienden que se debe mejorar toda la información turística y apoyar más al comercio y al producto local, junto a la necesidad de ampliar y cumplir con los horarios del Castillo de la Herradura y de los diferentes polideportivos y parques infantiles, como el del barrio de San Miguel. Además, se podría estudiar y gestionar también la apertura de las pistas deportivas escolares para que los adolescentes y jóvenes puedan practicar deporte en verano sin tener que saltar una valla, ha añadido Josué Díaz. Es urgente también dotar a la Herradura de un nuevo acceso, Lo que tenemos ahora, dice López, genera unos atascos impresionantes, además de ser inseguro. Respecto al transporte público, afirman desde el PSOE que debe llegar al barrio de San Miguel y Los Marinos, como se hace, por ejemplo, en Salobreña, con minibuses. Por otra parte, apuestan por organizar durante el verano escuelas y ludotecas en los barrios para favorecer la conciliación familiar. Para eso están los centros socioculturales, que el PP los ha ido abandonando poco a poco, ha explicado Díaz. Aparte, abogan por la creación de una playa canina con servicios adecuados, como hay en Motril o Torre del Mar. También creen importante que el ayuntamiento se remangue y se ponga a negociar con la compañía eléctrica para resolver los problemas de cortes de luz, siempre recurrentes en verano. A ello añaden la petición de un incremento de efectivos y medios de la policía local, con patrullas específicas para la herradura, para zonas rurales y para el casco urbano. Ambos portavoces han querido asegurar que es la hora de gestionar con eficacia y dar respuestas reales a problemas que llevan años sin solucionarse.
Redacción Costa.
La Plaza de la Rosa junto al Mercado Municipal acogerá este domingo 14 de septiembre de 9 a 14 horas una nueva edición del Ecomercado de Productos Ecológicos y Agroecológicos, una cita fija mensual para los clientes que valoran la producción sostenible. Además de la habitual oferta de frutas, verduras, panes, aceites y otros productos de origen ecológico, el Ecomercado de Salobreña propone este mes una actividad especial, un taller creativo que pretende reinventar el pueblo, impartido por Leticia Aguillard. La cita, que comenzará a partir de las 12 horas, invita a los participantes, niños a partir de 3 años en adelante, a completar con su imaginación un fragmento fotográfico del pueblo de Salobreña, dibujando y pintando a su alrededor para dejar surgir nuevas realidades, historias y posibilidades. Escuchamos a Leticia Guillard.
Será para todos los peques, niños, niñas que quieran participar, es gratuito. Y bueno, traeré unas fotografías imprimidas de Salobreña, que sea el Peñón, el castillo, el pueblo, bueno, el casco histórico, etcétera. Y bueno, los niños a partir de este trocito del pueblo irán pegándolo en una hoja de papel y irán dibujando alrededor pues su propia visión del pueblo, reinventando con su imaginación pues alrededor de este trocito de realidad.
Según Guillard, el objetivo es apropiarse de la realidad a través de las ideas y los colores, fomentando la creatividad colectiva y la conexión con el entorno. El taller está abierto a todas las edades y la participación es gratuita. Volvemos al Muñecar, donde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, en colaboración con Bodegas Calvente, ha organizado un curso gratuito de elaboración de vino artesanal, abierto a toda la población, que se desarrollará en la Casa de la Cultura los días 18, 25 y 27 de septiembre, con hasta 10 horas de formación práctica. Desde Bodegas Calvente, su enólogo, José Eduardo Segura, subraya la importancia de acercar el conocimiento enológico a la ciudadanía, fortaleciendo la cultura vitivinícola que distingue a la comarca y que hoy goza de prestigio en mercados nacionales e internacionales. Durante el curso, los participantes aprenderán los procesos de elaboración de vino blanco y tinto, así como las técnicas necesarias para obtener la mayor calidad en la producción artesanal. José Eduardo Segura es el enólogo de Bodegas Calvente.
La primera sesión hablaremos de elaboración de vinos blancos. En la segunda sesión, que sería el día 25, hablaremos de elaboración de vinos tintos. Y el sábado 27 será una jornada que será un poco más práctica, donde lo que haremos es, lo que han aprendido durante estas dos sesiones, compararla con lo que realmente hacen los viticultores de la zona cuando hacen sus vinos caseros, sus vinos artesanos, y comparar pues los errores que cometen y dónde tienen que tener y controlar los puntos críticos para que intenten tener un vino medio correcto. Porque muchas veces pues la gente me comenta todos los años, sobre todo a estas fechas, que hay años que le salen un vino muy bueno y que lo hacen todo igual y al año siguiente le sale un vino muy malo. Y entonces, pues la idea del curso es eso, enseñarle sobre todo pues a tener cuidado en esos puntos críticos para que no cometan errores a la hora de elaborar el vino.
El concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, destaca que Almuñécar cuenta con una tradición vinícola muy rica, recordando que incluso se llegó a tener una variedad propia, la variedad Almuñécar. Esa herencia da un valor añadido y anima al ayuntamiento a seguir impulsando este cultivo y la tradición de elaborar vino artesano. Es Carlos Ferrón.
Sabemos que Almuñécar tiene una tradición vinícola y tuvimos incluso una variedad propia, una variedad que se llama una variedad Almuñécar, y la verdad que eso nos da como una tradición a este tipo de cultivo. Y durante estas dos jornadas, que haremos dos jornadas de tarde y una de mañana, pues vamos a ver cómo se puede realizar un vino artesano, un vino blanco, un vino tinto, y daremos un poco de práctica para que el que se aventure a realizar su propio vino, pues le saque de mayor calidad posible.
Las sesiones impartidas por el enólogo José Eduardo Segura, reconocido especialista del sector, se celebrarán los días 18 y 25 de septiembre de 19 a 22 horas, y el 27 de septiembre de 10 a 14. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través del teléfono 616-141-874. Reiteramos, 616-141-874.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y Almuñécar se une a la marcha solidaria por el Alzheimer organizada por AFAVIDA.
Este viernes el Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado su apoyo a la marcha solidaria Caminando por la Memoria, una cita organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Costa Tropical, AFAVIDA, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre a las 11 de la mañana con salida y llegada en el Estadio Municipal de Deportes Francisco Bonet. El recorrido, de unos 3 kilómetros y abierto a participantes de todas las edades, tiene como objetivo visibilizar el Alzheimer, apoyar a las familias y recaudar fondos para los programas de atención y prevención que desarrolla la asociación. Los dorsales para la marcha están disponibles desde este viernes con un donativo de 5 euros, solo el dorsal, o 10 euros dorsal y camiseta. Pueden adquirirse en la sede de AFAVIDA, en la droguería Jacinto, o el mismo día del evento, desde las 9 y media de la mañana, en el propio estadio. Por cierto, quienes deseen colaborar sin asistir, podrán hacerlo mediante Bizum al código 01527. Repetimos, 01527. La concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento Sesitano, Mari Carmen Reynoso, destaca el compromiso municipal con esta causa. Ha dicho que se unen porque son un municipio solidario con las personas y familias que padecen la enfermedad del Alzheimer y apoyan así la gran labor que realiza esta asociación en Almuñécar. AFAVIDA, por su parte, agradece la implicación del Ayuntamiento, la colaboración del Club de Atletismo Sesitano y el apoyo de las empresas locales fundamentales para que esta cita solidaria sea posible. Bajo el lema Igualando Derechos, el Ayuntamiento de Almuñécar anima a vecinos y visitantes a sumarse a esta caminata solidaria, un gesto de apoyo y esperanza hacia las personas que conviven cada día con el Alzheimer y sus familias. Aprovechamos para recordar que el próximo lunes 15 de septiembre volvemos con nuestro programa Frecuencia Deportiva, la sintonía de esta casa. Será al término del informativo Redacción Costa en su primera edición sobre las 3 menos cuarto. Aquí les esperamos.
Momento ya de hablar de la agenda que tenemos para los próximos días en Salobreña y resto de la costa. Aquí en la villa viene marcada por el comienzo de la matriculación del Cultural 2025-2026. Será a partir del próximo martes desde las 9 de la mañana en las Casas de la Cultura de Salobreña, Lobres y La Caleta, aunque luego continuará abierto en aquellos talleres en los cuales queden todavía plazas libres, pero es importante quienes quieran asegurarse su plaza, pues que a partir del próximo martes estén entonces hasta el 31 de octubre formalizando las matriculaciones. Hablamos también de otra actividad que ya les hemos comentado aquí en Salobreña este próximo domingo, el Ecomercado, que llega como siempre con los productos ecológicos y agroecológicos de kilómetro cero de 9 a 14 horas en la Plaza de la Rosa junto al Mercado Municipal. Tiene lugar esta nueva cita con el Ecomercado, que tiene, como decíamos, como actividad del mes reinventar el pueblo, este taller creativo para todas las edades. Más actividad que tenemos en la costa granadina pasa por diferentes exposiciones, como por ejemplo la que ya venimos comentando de Ana Cuevas en el Centro Hernández Quero de Motril con arte textil hasta el próximo día 27. Otra exposición tiene lugar en Almuñécar, se trata de Kitty y el mar, una muestra pictórica de Kitty Sant'Angelo, es en la galería junto a la Plaza de la Constitución. Recordemos que además en Almuñécar, ya mirando hacia la próxima semana, tenemos un ciclo de jazz de juventudes musicales los días 16, 17 y 18 con diferentes actuaciones a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y más cuestiones, decíamos que hay muchas exposiciones, como por ejemplo las que nos propone también Torre Nueva Costa en el Aljibe, esta instalación que nos trae entonces dos exposiciones de pintura que se desarrollan de manera conjunta. Una de ellas a cargo de Ana Mingorance se denomina Raíces, otra en este caso de Alfonso Garrido denominada La Metamorfosis de los Almendros, pues hasta el próximo día 14, es decir, hasta este domingo entonces se puede visitar la exposición todos los días de 20 a 23 horas y en lo que respecta al sábado y el domingo se suman también las mañanas de 10:30 a 13:30. Y también en el Aljibe Torreño tiene lugar una muestra de fotografía correspondiente al segundo certamen de fotografía Paco del Pino, mi rincón favorito, pues con los mismos horarios también. Este próximo domingo es el último día para visitarla. Hasta aquí la agenda cultural de la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se espera en la provincia de Granada cielos nubosos con nubes altas y brumas aquí en el litoral, con temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde. La máxima en la costa granadina alcanzará los 29 grados, la mínima los 21. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Tengan un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.